Y de acá, Neuquén, nos vamos a Corrientes, Marcela. Estamos en contacto con el colega Alberto Medina Méndez, periodista de Corrientes, periodista de radio, de diarios. Alberto, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo de Radio Nacional Neuquén te molestan.
¿Qué tal? ¿Cómo está Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo está Marcela? Saludos a toda la gente de Neuquén. Un abrazo muy cálido para todos ustedes.
Bien, bueno, y hablamos del tiempo. ¿Y cómo está en esa hermosa provincia el día hoy?
Bueno, nosotros estamos terminando el verano, pero lo estamos disimulando muy bien porque hoy tenemos una mañana bastante fresca, poco habitual en Corrientes, saliendo de un temporal bastante fuerte de la noche de ayer. Así que como reconvirtiéndose un poco el clima, ¿no?
Bien. Bueno, Alberto, como seguramente estás atendiendo muchas consultas de colegas, Corrientes y la ciudad de Itatí, que tiene esta hermosa basílica, bueno, se convirtió en noticia en los últimos días por un hecho que, bueno, implica a los tres poderes prácticamente, ¿no? Y de dos esferas, municipal y provincial, con el tema del operativo Sapucay, este operativo narco, ¿no? Bueno, ¿cómo está la situación ahí, Alberto?
Bueno, para los correntinos es una situación bastante incómoda porque claramente se trata de un hecho de una envergadura significativa por el relieve que ha tomado en los medios de comunicación nacionales, y eso por supuesto que ha traído consecuencias puertas adentro de la provincia, no solamente estrictamente lo que tiene que ver con la visión de los ciudadanos, sino también por supuesto desde lo político, que en este momento se hacen un montón de lecturas y que por supuesto también tendrá que ver mucho en un año electoral. Recuerden que Corrientes elige este año gobernador de la provincia e intendentes. Hay que recordar que Corrientes, así como Santiago del Estero, tienen dislocados los términos electorales respecto al resto de las provincias, mientras en el resto del país no se eligen gobernadores y intendentes, aquí sí. Así que va a ser un año electoral bastante particular y por supuesto esto sucede en ese contexto, ¿no?
Obviamente a río revuelto, ¿no? Seguramente este caso, más allá de la preocupación que vos comentás como correntino, como habitante de la provincia, seguramente muchos sectores políticos usarán esto ya no como quizá preocupándose por la situación de la droga, sino como fines políticos, ¿no? Partidarios, obviamente, de cara a las elecciones, como bien decías, municipales y provincial.
Sí, sobre todo porque el municipio en el que sucede el epicentro de este hecho político es Itatí, donde el intendente y la cúpula de poder que está en manos del Frente para la Victoria, era una intendencia del Frente para la Victoria, en una provincia que tiene un gobernador radical muy alineado con Cambiemos, y entonces las lecturas por supuesto son múltiples y las responsabilidades que se están endilgando a unos y a otros van de una vereda a la opuesta. Y cada uno tratando de desligarse al máximo lo que ha sucedido y al mismo tiempo tratando de sacar provecho y llevar agua para su molino, ¿no? A esto probablemente se suma el debate en estas horas en Corrientes que tiene que ver con la posibilidad de intervenir el municipio de Itatí, habida cuenta de que las dos máximas autoridades, el intendente y el vice, están detenidos como parte de este proceso. Y bueno, empieza la discusión allí de si corresponde o no intervenir ese municipio. Como Corrientes tiene un sistema bicameral, para conseguir eso hay que lograr dos tercios en dos cámaras. Respectivas, y eso implicaría que el peronismo tendría que apoyar esa posibilidad para que sea viable,
¿no? Y este sector obviamente todavía no o se ha manifestado a favor de o sea del intendente Terán, ¿no? Natividad Terán.
El justicialismo en Corrientes está en ese sentido un poco dividido en materia de voces, ¿no? Algún sector de justicialismo trata de darle una responsabilidad significativa al gobernador como jefe político de la provincia y al tener a la policía bajo su mando, pero otro sector de peronismo, por supuesto, se muestra un poco más consternado, sorprendido por lo que pasó, porque no puede evitar asumir que hay una vinculación política directa. La mayoría de los dirigentes justicialistas correntinos hicieron campaña para que este intendente fuera intendente, ¿no? Entonces es muy difícil hacerse los distraídos en esto. Y por supuesto la gente en el medio está como observando qué está pasando, tratando de tomar posición, entre sorprendida, disgustada, y hasta te diría con un fenómeno adicional que tiene que ver con cómo se ha mediatizado esto en el ámbito nacional. Y cómo queda corriente en este contexto, ¿no? Porque eso, por supuesto, golpea a cualquier ciudadano, a cualquier provincia, cuando suceden hechos de estas características.
Alberto, el intendente Natividad Terán, detenido ahora, iba por la reelección. No sé cómo es la situación de Colombia, el gobernador, ¿también iba por la reelección?
Así es, esa era la intención política. En el caso del gobernador de Corrientes, el gobernador ya cumplió 2 mandatos consecutivos y no puede intentar la reelección. De todas maneras, cambiemos el Encuentro por Corrientes, que es el frente político total que permitió que el gobernador Colón sea gobierno en 2 oportunidades. Tiene todavía un poder muy significativo y muchos analistas políticos entienden de que tiene altas posibilidades de conseguir un triunfo electoral en la medida que conforme una alianza suficientemente grande como la que habitualmente conforma el gobernador, pero ya no es una figura política que pueda jugar de lleno en el esquema de la elección, digamos, ¿no? En todo caso, se especula con la posibilidad de que el gobernador Colombi aparezca en la boleta como candidato a senador provincial, acompañando a su candidato oficial.
Alberto, no es la primera vez que ustedes sienten de alguna manera, son el centro de la noticia respecto de este tema relacionado a la droga, porque hace un tiempo el gobernador Colombi también fue de alguna manera sospechado de frenar un procedimiento de la policía de Santa Fe, ¿no? Un procedimiento contra el tráfico de marihuana que se llevó a cabo en la ciudad de Goya. ¿Cómo está ese tema?
A ver, esa es una causa, digamos, bastante distinta a esta otra, sí. Porque aquí hubo una intervención bastante compleja que tuvo que ver con la entrada de la policía a la provincia de Santa Fe, que es vecina a la provincia de Corrientes, pero que claramente tiene una jurisdicción distinta, ordenada por un juez federal de la provincia de Santa Fe, que tiene cabecera en Reconquista, y ahí hubo claramente un problema jurisdiccional bastante severo, ¿no? Un juez federal que sí tiene atribuciones para hacer este operativo, enviando a una policía provincial de otra provincia a participar, digamos, en un procedimiento en una provincia distinta, que claramente en donde no tiene área, y llevando, por otro lado, a un montón de ciudadanos de la ciudad de Corrientes Capital, trasladados como testigos más de 250 kilómetros para dar testimonio contra una hipotética banda narco, ¿no? O sea, fue un hecho bastante confuso, a mi juicio bastante desprolijo, donde unos y otros sobreactuaron la cuestión, ¿no? O sea, el gobernador tuvo una reacción un poco potente, tal vez desproporcionada, y por otro lado la justicia no estuvo precisamente utilizando los mecanismos habituales. Podría haber utilizado la Policía Federal, podría haber utilizado la Gendarmería Nacional, que eran fuerzas de seguridad nacionales que podían haber intervenido en el proceso, y no la Policía de Santa Fe, que era una policía, como si en Neuquén mandaran a hacer un procedimiento a la Policía de Río Negro, ¿no? O sea, tendría ribetes, digamos, jurisdiccionales bastante complicados de analizar. Lo que hay que entender siempre cuando se analiza lo de Corrientes es que Corrientes es una provincia que tiene límite con 3 países, con Uruguay, Paraguay y Brasil, con más de 600 kilómetros de frontera. Esta es una zona de tránsito no solamente de drogas, sino también de personas y de mercancías de transferidas ilegalmente. Por lo tanto, para nosotros, digamos, esto es un terreno demasiado habitual que estamos dialogando. Lo no habitual, lo extraño, digamos, es la participación del poder político en ese proceso y, por supuesto, los niveles de complicidad que se pueden inferir de la participación de, hay que decirlo, de todos los sectores, porque para pasar cargamentos de esta naturaleza se necesita no solamente una banda y una logística bien organizada, sino de complicidades por omisión, de policía provincial, de prefectura, de gendarmería, porque después hay que trasladar 1000 kilómetros semejantes niveles de drogas de aquí hasta Buenos Aires, y en algunos casos, alguna gente dice, hasta Chile, ¿no? O sea, son muchos kilómetros para transitar, por lo tanto hay un montón de involucrados en el proceso, las policías de todas las provincias por las que tienen que atravesar esta droga, todos los controles que claramente tienen que estar despejados para que esto llegue a los lugares de consumo, ¿no? O sea que la verdad que cuando el entramado de este proceso se vaya conociendo cada vez más, vamos a tener que analizar más fino cuál es la cadena de responsabilidades en todo esto, y un condimento más que lo hace, digamos, extraño esto, ¿no? Que esto se produce en una ciudad 100% religiosa en términos de movimiento económico y turístico, ¿no? La ciudad de Tatí es una ciudad muy pequeña, cuya actividad principal está vinculada a la Basílica, que es la segunda más visitada del país después de Luján. Aquí hay por lo menos 3 momentos en el año en los que la Basílica de Tatí tiene más de 100.000 personas visitándola. Uh-huh. Y esos fenómenos, digamos, culturales y religiosos también impactan en una ciudad que claramente es un tramo muy especial del río Grana, donde el río se angosta y donde se convierte en uno de los pasos, digamos, más sencillos para cualquier tipo de contrabando, no solamente para esto que tiene que ver con las drogas, sino para cualquier otro tipo de transferencia de mercadería. A los correntinos es un absoluto clásico, todo el mundo sabe que en la costa del Paraná y particularmente en la zona de Itatí siempre se pasaron cigarrillos, personas, bueno, y la droga no era la excepción a la regla, como se podrían imaginar, ¿no?
Alberto, sé que por ahí, no sé si estás tan al tanto de la parte judicial. Hoy, ¿vos tenés idea actualizado cuántos detenidos hay? Porque hubo varias detenciones en las últimas horas.
Sí, y ahí hay que separar un poco la paja del trigo, ¿no? Porque, claro, por ahí a veces en los titulares grandilocuentes puede aparecer esta cuestión del número de personas detenidas. En realidad, la secuencia de este caso es bastante larga, tiene varios antecedentes, ya hubieron en años anteriores procedimientos vinculados a esta banda. Por supuesto que este descabezamiento que conocemos hoy es el más significativo, pero también hay muchas detenciones que seguramente en las próximas horas van a depurarse, porque muchos de los que han sido detenidos están presentando apelaciones y probablemente más de uno de ellos, si no reúnen las pruebas suficientes, sean liberados, aunque el proceso siga avanzando. Yo creo que el número es bastante menor a este, sobre todo porque hay algunos implicados que no tienen directa relación con el caso, sino que han tenido, digamos, por decirlo de alguna manera, una participación secundaria, y hay que ver, bueno, ahí el talento de los abogados y las pruebas que tengan los jueces para poder retener mayor cantidad de tiempo. Yo creo que lo significativo de este caso es, obviamente, la detención del intendente y del vice. Recordemos que la hija del intendente ya había sido... ya había tenido este problema hace algunas semanas atrás, nomás, y otro familiar del intendente que también estaba imputado por esta misma situación. Y después, por supuesto, la detención del comisario, que tampoco es un dato menor, porque se da en el contexto de dos jurisdicciones distintas: el intendente, que es una cuestión estrictamente municipal, claro, y ya el comisario, que ya tiene una esfera provincial. A eso hay que agregarle a algunos miembros de la seguridad federal, como algunos gendarmes y algunos prefectos que también están involucrados en el hecho, y que no sabemos dónde termina esa ramificación, ¿no? Porque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que ese tipo de participaciones no son aisladas, sino que se dan en un contexto en el que probablemente haya otros implicados en mayor jerarquía que habilitan estos procedimientos, ¿no?
Incluso hay alguna pata judicial también dentro del proceso, ¿no? Hay algún detenido...
Exactamente, exactamente, porque ya hubo participación de los juzgados federales aquí en la provincia de Corrientes en relación a este tema, y hoy está muy cuestionada la participación del juez federal de la capital correntina, y esto también tiene derivaciones políticas, Gustavo, claro, que no lo podemos desconocer. Un juez federal que está hace muchísimos años en la provincia de Corrientes, que ha tenido intervención y participación en muchos casos que tienen que ver con la política provincial, jugando a favor de unos a veces y de otros en otras ocasiones. Entonces, bueno, este es un momento en el que aparecen un montón de historias entrelazadas, digamos. Por eso es muy difícil analizar este tema en forma aislada, sin caer en la ingenuidad de creer que se trata solamente de un hecho suelto, digamos. En realidad esto tiene un entramado bastante más complicado, y hay que ver también cómo juega todo esto en el contexto de lo nacional, ¿no? Porque está lejos esta banda de ser la única, claro, que opera en el país, y probablemente, como decimos un poco en la jerga aquí en Corrientes, esta banda, así con mayúsculas como se la va a conocer, termina siendo en realidad un grupo de gente que está haciendo de pasero, digamos, ¿no? Así le llamamos nosotros a la gente que pasa la mercadería de una costa del río a la otra costa del río. Es cuando querés comprar un elemento, un electrodoméstico de contrabando, hay una persona que hace el pase, digamos, ¿no? Lo único que hace en la tarea, su rol en el proceso, es cumplir el transporte, digamos, el flete de una costa a la otra, cuando en realidad el proceso es mucho más largo, y donde, por supuesto, bien, los que realmente se llevan la tajada más grande son los que operan el tramo final de la comercialización. En este caso, cuando hablamos de droga, estamos pensando en los que tienen realmente la distribución en los grandes centros urbanos, que son los que podrían llegar a consumir estas toneladas de las que se está hablando, ¿no?
Por último, Alberto, para los que no conocemos esa hermosa zona, ¿qué población tiene Itatí? ¿Cuánto está de la ciudad capital?
Itatí está a 70 kilómetros de la capital correntina, está emplazada obviamente en la frontera, en el norte de la provincia, sobre el río Paraná, enfrente tiene Paraguay. Es una ciudad que tiene habitualmente entre 7.000 y 10.000 habitantes, digamos, pero que tiene picos de tráfico muy altos, porque se trata de una ciudad religiosa y permanentemente hay gente que va allí a honrar a la Virgen de Itatí y a visitarla. Es muy habitual en toda esta región que los correntinos y toda la gente, inclusive hasta de Paraguay, venga a visitar a la Virgen por promesas particulares, y eso más fuertemente en las tres fechas que te mencionaba hoy, que son en julio, en septiembre y en diciembre, cuando hay peregrinaciones a Itatí que son enormes, de grandes concentraciones de jóvenes en algunos casos y de gente de todas las edades cuando se presentan estas fechas religiosas, ¿no? Así que es una ciudad que está acostumbrada a convivir con gran cantidad de personas, pese a que es muy reducida la cantidad de habitantes que aquí residen.
Bien. Bueno, Alberto, muchas gracias por contarnos de este caso, cómo está la situación hoy política y judicial en esa hermosa provincia, y ponernos también un poco en autos de lo que es algunas regiones del país que por ahí estamos alejados. Así que desde ya muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
A ustedes por la gentileza, por el contacto y por supuesto las órdenes para cuando ustedes dispongan. Un saludo enorme para toda la gente de Neuquén.
Gracias. Hablábamos con el colega de Corrientes, Alberto Medina Méndez, hablando de todo lo que tiene que ver con el llamado operativo Sapucay.